Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Tica Visión Radio, con la ilusión que siempre tenemos de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. El pasado domingo tuvimos las elecciones nacionales cantonales para escoger a los diferentes gobiernos locales, y sin duda ese es un tema importante que queremos desarrollar el día de hoy, y para ello hemos invitado a un especialista, a un estudioso del tema, como es Sergio Araya Alvarado, con quien vamos a estar analizando lo que aconteció el domingo en relación a las elecciones, desde la matemática hasta los temas más subjetivos de la política y los objetivos, por supuesto, para darle un análisis cercano a usted de lo que aconteció y de lo que vendrá posteriormente a estas elecciones. Pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Es una lástima que los ciudadanos no aprovechen la oportunidad, la inversión de recursos que hacen nuestras autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, los recursos que se invierten en impuestos para una participación electoral más fluida, más grande en las elecciones municipales. Personalmente tenía la ilusión de que en este proceso del pasado domingo, el abstencionismo que venía disminuyendo cada elección cantonal poquito a poco, se mantuviera en esa disminución. Sin embargo, aumentó. Señas del desinterés por la política, señas del desinterés del ciudadano por su comunidad. Y es más que preocupante cuando esto sucede, porque no es culpa del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones hace una inversión enorme para que en la mayoría de las escuelas, como sucede en la elección nacional, usted tenga acceso para emitir su voto. Inclusive ya el Tribunal Supremo de Elecciones está trabajando en el voto digital para facilitarle y enamorar más a los jóvenes que no van a las elecciones a que participen. Sin embargo, sigue siendo de poca importancia cuando es tan importante el gobierno local para muchos ciudadanos. Esa desidia hacia la democracia, que es ciertamente más allá que emitir solamente el voto, que el voto es solo un instrumento de elección de quienes gobiernan nuestras comunidades o nuestro país, que no es en sí la única virtud de la democracia, siendo a pesar de ello solamente el instrumento, ese instrumento está siendo desaprovechado por muchos costarricenses que ven de poca importancia esta participación. Y no nos quedamos muy largo. En las elecciones nacionales ya superamos el 40% del abstencionismo. Problema de los políticos, de los partidos políticos y de usted como ciudadano que no quiere participar y que no le da la importancia del caso a estos procesos. Estamos en Café y Palabras, donde la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Descarga nuestra app, Ticavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, acompañados del buen amigo, distinguido politólogo, estudioso, investigador, Sergio Araya Alvarado, con quien vamos a hablar del proceso electoral del pasado domingo para las cantonales, para los gobiernos locales. Sergio, primero darte las gracias por la gentileza que siempre tenés de compartir tu conocimiento y tus investigaciones en nuestros programas, ya sea en Café Palabras o en Noche sin Tregua. Y de paso, antes de que me contestes el saludo, contanos la experiencia, porque me estabas contando fuera de micrófono que fuiste de los suertudos que tuvo la oportunidad de experimentar el voto digital, que algunos lo llenaron de nebulosas y de torpezas, desde gente interesada en ensuciar el proceso hasta gente con ignorancia, reconocidos figuras que se supone que tienen un nivel de preparación, cayeron en la torpeza de criticar algo de lo cual era evidente que no conocían en absoluto de qué se trataba el voto digital. Pero contanos esa experiencia antes de entrarle al tema de los números.
Sí, bueno, primero muy buenos días, Claudio, un placer estar con ustedes y con toda la gente que sigue este programa. Efectivamente, el domingo me tocó utilizar en el centro donde yo tenía que emitir el voto. Era uno de los que estaba, digamos, en ese plan piloto. Recordemos que eran 499 juntas receptoras de las 6,000 y pico que estaban siendo.
Un 8%.
Un 8% aproximadamente, sí. Que habían sido seleccionadas para esto a lo largo y ancho del país. Bueno, donde me tocó a mí en suerte emitir el sufragio, tuve la oportunidad de vivirlo en carne propia. Primero, desmitificar algunas cosas. No es voto electrónico en el sentido de como algunos de los que mencionabas lo cuestionaron, lo estaban señalando. O sea, no era un voto, por ejemplo, la maquinita no estaba conectada en línea a nada, sino que en realidad lo que técnicamente es era una papeleta única electrónica. ¿Y por qué papeleta única? Porque recordemos que el domingo había tres, en algunos casos cuatro, pero en mi caso tres elecciones claramente diferenciadas. Una era la elección de alcaldes, que tenía una papeleta, otra era la elección de regidurías, que tenía una segunda papeleta, y una tercera de sindicaturas y concejalías de distrito. En siete distritos, específicamente, la de intendencia era una cuarta. En el caso mío eran tres. Pero entonces, en vez de que me entregaran en físico las tres papeletas, que además eran de colores distintos, me entregaban una papeleta única, un cartón único, que por eso era papeleta electrónica única, que yo iba al recinto privado y en vez de marcar con X, la introducía en una máquina que hasta ese momento era que activaba ahí la posibilidad de que en la pantalla sí se desplegaran las tres papeletas. Evidentemente no en simultáneo, sino una tras otra. Entonces, cuando yo introducía ese papel, ese cartón, se me reflejaba primero la de papeleta de alcaldías, segundo la de regidurías y tercero la de sindicaturas y concejalías de distrito. Yo iba marcando ahí sí en la pantalla de forma táctil, y una vez que estaba comprobada mi intención de voto y que realmente yo la podía estar monitoreando porque la estaba viendo en la pantalla.
Hasta la puedes cambiar.
Podía cambiar, inclusive me daba.
Sí. Si te equivocabas, claro, o algo, podía revisar.
O si me había equivocado o alguna cosa, uh-huh, en el marco de los 2 minutos que como elector tenía, ¿verdad? Una vez que ya yo estaba convencido de que esa era mi decisión, le daba imprimir, y lo que hacía era que la misma papeleta volvía a salir por la parte inferior de la maquinita, la doblaba. Y por el lado de las firmas, porque eso sí iba con las firmas de los miembros de mesa o del auxiliar electoral, iba, se las mostraba, digamos, las firmas, y la depositaba. Entonces había una sola urna, no habían tres. Uh-huh. Y después, a partir de ahí, la máquina no tiene ninguna conexión, ni quedaba grabada mi votación en esa máquina. Al término, ya cuando se acababa el proceso, a las 18 horas, un miembro de mesa, posiblemente el presidente, tenía un chip que volvía a activar la maquinita, y lo que hacía era como en los supermercados, que uno pasa, digamos, en esos lugares donde uno autocompra, que va pasando
sí.
barras, y la maquinita va diciendo, bueno, la
tira el recibillo.
Va tirando, sí, primero suma y luego va tirando ya el recibo final. Entonces, lo que hacía era que automáticamente leía de cada una de esas cartulinas, de estas papeletas de cartón, la votación de las tres papeletas que se habían integrado en ella. Y en cuestión de minutos, venía ya debidamente procesado. ¿Para qué se hizo esto? Fundamentalmente se hizo pensando en esto último, porque como hablábamos ahora extra micrófonos, muchos partidos políticos, los que lograron nombrar miembros de mesa, pero inclusive los que no, los pobres auxiliares electorales que tienen que, y perdón el uso de la palabra pobre, pero es que en realidad es muy sacrificado, tener que estar ahí desde las 5 y algo de la mañana hasta pasadas las 18 horas, muchas veces el conteo manual, el llenar el acta manual, es el que provoca a veces ciertas inconsistencias de las que luego los mismos partidos salen a la opinión pública a hacer escándalos. Uh-huh. Y resulta que no hubo manipulación dolosa del material electoral, simplemente errores humanos, fruto de un cansancio natural de quien estuvo 12, 13, 14 horas ahí, y entonces leyó mal, contó mal. Bueno, esto permitió, por ejemplo, que en esa escuela donde se aplicó, sinceramente, si duraron, eran 18 las juntas receptivas.
Fueron los primeros que llegaron a la casa de las demás juntas.
Claro, imagínense.
De alguna forma.
20, 25 minutos ya estaba todo listo.
Ahora, Tencio, ve qué interesante, vos estás hablándonos de los tiempos.
Correcto.
Pero poniéndote atención, yo vine aquí en el programa y en Noche Sin Tregua hice varias explicaciones sobre ese tema y dije que eran sofisticadas impresoras y que no estaban conectadas, como algunos lanzaron la nebulosa de que podían haber hackers, no se pueden hackear porque son computadoras que imprimen, hay una gran pantalla que visualmente, por ejemplo, para un adulto mayor puede ser más sabroso ver una pantalla, ya están acostumbrados a estos aparatillos telefónicos digitales, el mundo ha cambiado, pero ve qué interesante, aparte de los tiempos que vos estás diciendo, de la seguridad, hay un elemento que es fundamental, la economía. Yo te oía a vos comentándolo, cómo era el proceso. Bueno, esas papeletas que se imprimen, que están enumeradas, el Tribunal Supremo de Elecciones las puede guardar. Luego de que pase el proceso, puede guardar esas, porque esas papeletas le pueden servir hasta el proceso nacional, porque son las mismas, dicen el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero si no se imprimen, el tribunal sabe hacer conteo, sabe cuántas devolvieron, cuántas se utilizaron, y esas que no se utilizaron se guardan bien y se usan en un nuevo proceso electoral. ¿Y por qué digo esto? Para quienes nos oyen y nos están viendo, se imprimieron alrededor, si no me equivoco, entre 11 o 12 millones de papeletas. El proceso de papeletas, solo el proceso de papeletas en una elección municipal es mucho más cara que el proceso nacional
Correcto.
porque hay una gran variación. Y ahora que vos decías que hay una caja única, porque en una sola caja, los que votaban digitalmente echan la papeleta. En cambio, los que teníamos tres papeletas eran tres cajas. Imagínate esas cajas de cartón que son nuevas, no son recicladas, lo que se economizaría también el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, son formas inteligentes de bajarle el costo al proceso y de agilizar los resultados. Por eso hoy entramos a cualquier medio de comunicación y prácticamente tienen los datos ya evidenciados de cómo quedaron las elecciones.
Y en una elección tan compleja como esta, que como bien decías, Claudio, era más de 6.000 puestos, solamente era más de 400 y pico de distritos administrativos, que es lo que lo hace más complejo, ¿verdad? Uh-huh. Porque prácticamente el 78% de los cargos que se estaban eligiendo el domingo tenían que ver con la unidad más pequeña de la división político-administrativa del país, como son los distritos. Pues estamos hablando de los síndicos, eran, digamos, 400 y pico de síndicos propietarios y sus respectivos suplentes, pero además, cuatro concejales propietarios y cuatro concejales suplentes adicionales. Eso es lo que realmente hace más voluminoso este proceso, porque si lo vemos en términos, digamos, más cantonales, pues estamos hablando de 84 alcaldías, estamos hablando de siete intendencias, estamos hablando de, digamos, 84 fórmulas de regidurías, pero entonces, en buena lid, sí, ya de por sí es complejo 84 elecciones distintas, pero lo que lo torna aún más complejo es el tema de los síndicos y de las concejalías de distrito. Bueno,
claro.
Toda esa papelería, todo este tema, evidentemente, pues con este proyecto piloto de la papeleta única electrónica, creo que perfectamente, no solo abarata costos, agiliza tiempos, hace, paradójicamente, a pesar de lo que decían sus críticos, transparente el proceso. Y eso que decías de los adultos mayores, de la facilidad, después de participar como ejerciendo mi derecho al sufragio, estuve en un proyecto de la organización para la que yo trabajo con unos chicos que hicimos una observancia electoral por varios centros, entre ellos algunos que tenían la papeleta única electrónica, y nos decían algunos miembros de mesa que estaban sorprendidos gratamente de que los adultos mayores que habían participado en esos centros de votación, lejos de ser los más, digamos, reacios o los más escépticos, eran los que habían mostrado mayor apertura y hasta mayor gratitud, y hasta habían planteado que les había resultado muy funcional el uso de ese instrumento para emitir el voto. Entonces, digamos, esa preocupación muy legítima de que quizá un adulto mayor, menos acostumbrado a la cuestión digital, se mostrara...
La brecha digital.
Sí, exactamente, que tienen, hay una brecha digital importante. Uh-huh. No somos, digamos, y yo ahí ya también me incluyo, no somos nativos de la era de la digitalización. Pero esa
percepción... Pero esa imagen ahí, pues esa cajita de cartón, esas sillitas, está bastante arcaico, se ve bastante pobre, ¿verdad? Una elección de ese nivel. Y me imagino que donde estaba la computadora, pues no iban a poner una sillita, bueno, que se puede caer, sino que había una mesita mejor articulada, hay más apoyo, se ve también
y
más moderno.
Aspecto,
todo.
Aunque fuera por la innovación, uh-huh. Podemos verlo ahora ya en forma más amplia. El abstencionismo una vez más fue el gran protagonista.
A eso quiero entrar, porque estamos hablando de lo positivo, ahorita entramos al abstencionismo.
Pero paradójicamente, yo fui a dos centros de votación en el mismo lugar, uno tenía la papeleta única electrónica incluida y el otro el sistema tradicional. Uh-huh. Y había más gente en la de la papeleta única electrónica.
De la curiosidad.
Aparentemente, lo novedoso convocó
sí, claro.
A alguna gente, mientras que en el otro, que ahí era lo usual, sí era, pero notoria la diferencia en cuanto a volumen de electores que uno observaba, digamos, en el centro de votación.
Ahora vamos a lo feo. Eso es lo bonito y eso es la experiencia que creo que tiene que ampliarse para el proceso nacional del 26. Debería ser que es un proceso más sencillo que este, y sería fabuloso. Yo te comentaba antes, imagínate esas pantallas con la cara de los 57 diputados, ¿verdad? Que propone, bueno, dependiendo de la provincia, con la cara de cada uno de los candidatos de la provincia, los 20 o los 5 o los 7 diputados que aparezcan ahí, que haya una cercanía también para saber más sobre esos candidatos, sería muy bueno. Pero vamos a lo malo. Yo esperaba, Sergio, como venía dándose el proceso, que venía disminuyendo lentamente el proceso de de abstencionismo en las alcaldías desde el 2012 en adelante que se viene haciendo este proceso, venía disminuyendo el abstencionismo muy lento, sí, a pellizcos, sí, pero venía disminuyendo, había un poquito más de participación.
Correcto.
Contrario a la elección presidencial, donde elección tras elección vemos que aumenta el abstencionismo hasta superar en la última en que se enfrentó, en que quedó electo Rodrigo Chávez, que fue un abstencionismo de un 40 y un poco más por ciento. Pero no, nuevamente, un abstencionismo muy alto. Llegué a votar a Tibás, donde me corresponde a mí, en la tarde, eso era 2 de la tarde, y le pregunté a las de la mesa cómo les estaba yendo. Me dice, bueno, en la tarde ha mejorado un poquito. Cada mesa tenía alrededor de 600, 700 personas, según lo que me dijeron ellos. Y en la mañana solo llegaron a votar 20 personas a esa mesa. Es para que hagas una idea de cómo la gente menosprecia este proceso
Claro.
y lo costoso que es el proceso y el desperdicio también ciudadano de un evento tan importante.
Es muy importante lo que estás mencionando, Claudio, porque hay un tema, ¿verdad? Que uno podría aquí plantearlo en términos de gran interrogante. Desde que las elecciones, digamos, municipales se separaron de las nacionales, sí ha habido, como bien planteabas, una ligera tendencia al decrecimiento del abstencionismo, que siempre fue muchísimo más alto que el registrado en las elecciones presidenciales y diputadiles. Por ejemplo, en 2016 fue del 64,6% el abstencionismo. En el 2020 del 63,7%. Digamos, y tampoco era una gran diferencia, pero sí era una diferencia a favor del, más bien, de una mayor participación. En esta ocasión, y bueno, con el corte, digamos, a las 6 de la mañana de hoy del Tribunal Supremo de Elecciones, en forma integral, se habla de un abstencionismo del 68,04%,
Altísimo, altísimo.
inclusive por encima del registrado en el 2016. Y acaba de plantear algo muy importante. En el año 2022, aunque yo sí, sigo insistiendo, ¿verdad?, que lo municipal no se debe mezclar con lo nacional, pero hay
Correcto.
ciertos aspectos que sí pueden verse en términos de comparado, como tiene que ver con la cultura política. Me parece, y por eso puse esto de la gran interrogante, si más bien lo que se vivió en el 2022, que fue una elección nacional acercándose de a poco, lógicamente, pero a niveles de abstencionismo que antes eran más de lo municipal, porque en promedio fue más del 40%, y hubo cantones que llegó al 60%. Si más bien eso no terminó también de alguna forma impactando lo que vivimos el día domingo, porque vamos a ver, uno percibe, ¿verdad?, que hay una variable macro que no tiene que ver con si es una elección nacional o municipal, que parece que está haciendo mella y que tiene que ver con esa desafección de la gente hacia la política, hacia lo político, especialmente en las poblaciones más jóvenes. Eso usted lo cruza con las variables de estudios que están señalando cómo hoy hay gente que está dispuesta a sacrificar la democracia, o el régimen político como tal, a cambio de lo que consideran un beneficio inmediato en algunos temas que consideran el modelo político no les está satisfaciendo. Por ejemplo, el tema de la seguridad, lo estamos viendo en el caso de El Salvador, ¿verdad? Súper, súper claro ese tema. Y bueno, y aquí hay gente que ya lo está, digamos, comenzando por lo menos a sopesar que en aras de una mayor seguridad ciudadana o en aras de tener una sensación de tranquilidad para desplazarse por las calles, bien podría ponerse, digamos, en detrimento o prescindir de algunas garantías, digamos, que el Estado de Derecho en un régimen democrático provee y blinda. O, por ejemplo, algunas personas que consideran que el sistema político como tal no les está respondiendo en términos de integración y cohesión social, en términos de beneficio material, y que entonces estarían dispuestos a sacrificar un poco o mucho de ese sistema democrático a cambio de bienestar material inmediato, de prebendas, como se le quiera llamar. Bueno, ya hay gente, todavía siguen siendo porcentajes pequeños, pero ya hay gente que lo está valorando. O, por ejemplo, personas que se muestran intolerantes, que se muestran, digamos, reacias a aceptar, digamos, el disenso, a aceptar la pluralidad de ideas, y que todo eso es consustancial a un sistema democrático que además, como el nuestro, es pluralista. Entonces, esas variables, ¿verdad? Aunadas a una pérdida fuerte de credibilidad de los partidos políticos, que son pilares de nuestro sistema, porque el nuestro es un sistema de democracia representativa fundamentada en partidos políticos, a un índice de pérdida de credibilidad de las instituciones que derivan de los procesos electorales a partir de la representación política, como son la Asamblea Legislativa a nivel nacional, las mismas municipalidades a nivel local. Ahí un poco zigzagueante el mismo poder ejecutivo. Todo eso, digamos, hace pensar que efectivamente podríamos estar encendiendo lucecitas de alerta, de que esa vocación democrática, ese activo democrático, esa adherencia a ese apoyo difuso al sistema democrático, que todavía sigue siendo fuerte en comparación a otros países, si no lo comparamos con nuestra propia realidad, va mostrando cierto declive, cierta erosión, y eso es muy peligroso, y eso pues se ve reflejado en este caso en el ausentismo a las.
Y es cierto que también hay muchas democracias en el mundo muy sólidas que padecen mucho de
Okay.
abstencionismo. En
Correcto.
Estados Unidos el abstencionismo es como de un 50%, y es una de
Correcto.
las democracias más grandes. Pero el tema aquí es que nosotros tuvimos una participación que llegó a ser del 85%, casi el 87%, sin tener el voto obligatorio, solo era el secreto, y la obligación era una obligación moral, espiritual, de ciudadano, y nos movía a ir a votar. Hay otras latitudes donde sí vota mucha gente, pero el voto es obligatorio y hay consecuencias diversas si no se va a emitir el voto.
Pero
En
además, Carlos,
ese.
es importante, vos que sos experto y estudioso, por ejemplo, de la política estadounidense, ciertamente a nivel federal hay un nivel de abstencionismo alto, que, como bien lo dices, más bien parece ir asociado a una cierta, digamos, aceptación, tranquilidad con el sistema. Pero lo local en muchos lugares muestra niveles de
Marca diferencia,
participación
marca
muy
diferencia.
elevados, donde la gente sí se siente directamente copartícipe de lo que está
Yo
pasando en
creo
su
que hay un
comunidad.
elemento que ya es un elemento sociológico,
Correcto.
psicológico, que deberíamos analizarlo con expertos en ese tema, pero yo creo que es que también el ciudadano ha dejado de ser ciudadano, no tiene una preocupación por su comunidad, por su país, y está más abstraído, más compenetrado por el tema de qué tengo, qué debo adquirir, qué es lo material que ocupo en mi vida, y se aleja de lo que representa vivir en comunidad. Ahora, Sergio, vamos al tema de los resultados, que
Claro.
hay mucha gente impaciente queriendo oírnos hablar de ese tema. Te decía yo fuera de micrófonos, ganando, perdió Liberación Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque si uno coge la tabla de cuál fue el partido que tuvo más de alcaldías, que ganó más, ahorita Liberación anda entre 29 y 30, o sea, sigue siendo el que más tiene. Pero
Correcto.
ante los ojos de la comunidad política, la comunidad social, que es el gran perdedor, porque andaba, si no me equivoco, en 44 alcaldías, y está perdiendo entre 14 y 15. Todavía no hay exactitud entre si va a tener 29 y 30. Hay algunos lugares que todavía están en disputa. Pero siendo el ganador ante los ojos de la gente, es el gran perdedor, al punto que el propio secretario del partido, que es el obligado, el responsable de la organización de estos procesos, está ofreciendo hoy su cabeza, si fuera del caso, para que se le releve de su función porque se siente responsable de esa derrota.
Correcto.
Ahora bien, son 30, sigue teniendo una sustancial cantidad de alcaldías. La unidad está llena de jolgorio porque elevó a 4 o 5 más. O sea, pasó de 16, 15 que tenía a 20. O sea, con 4 más están en la unidad como que hubieran ganado las elecciones nacionales. Y por supuesto que hay otros partidos que crecen. El partido, por ejemplo, si no me equivoco, el tercero es
Unidos
el
Podemos.
Unidos Podemos, ¿verdad? Que es
Correcto.
interesante que mi lectura se beneficia del voto chavista, que se acuerda que ese partido fue fundado por la actual ministra de la Presidencia, que está calladita porque no puede participar electoralmente, pero seguramente pues en privado ha tenido sus reuniones y debe estar muy satisfecha, porque más que un partido, por aquí preguntaba a alguien que si va a ser el nuevo taxi del chavismo, decía Akira Miyazaki. Bueno, pudiera ser que sea el nuevo, pero esos resultados, pensando en los partidos más grandes, ahora le entramos a los locales si querés, pero por ejemplo, la unidad, el liberal progresista, creo que tres o cuatro, ¿verdad? Si no me equivoco, logra ganar en este momento por
Claro.
primera vez participando, el de Eli Fensay, el republicano de Fabricio Alvarado, no, republicano no, Nueva
Nueva
República,
República.
por ahí anda.
Sí.
Pero en ese marco de los partidos, digamos, que están representados en la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio, creo que solo una alcaldía logró. Esos partidos que
Mantuvo.
están representados, hablemos de esos, que están representados en la Asamblea Legislativa, los seis.
Ok,
Y
el
metamos a uno
progresismo.
que supuestamente debería ser de los grandes, que por segunda ocasión consecutiva desaparece del mapa el PAC, ¿verdad? Ni
Correcto.
siquiera, ni siquiera en las alianzas que tuvo, triunfó,
Correcto.
hasta como coalición fracasó. ¿Cómo analizas ese panorama de esos seis y del
Sí.
PAC?
Bueno, con Liberación Nacional sigue siendo la primer minoría en todo, pero, perdón, pero sigue siendo la primer minoría a la baja. Porque
Exacto.
ese es el problema. Porque esa sensación de pérdida. Porque Liberación viene perdiendo alcaldías desde 2006, que había logrado más de 50.
Creo que eran 56 o 57.
Exactamente, casi llega a las 60, comienza a decrecer y comienza a decrecer y hace 4 años lo que tenía era 43. Pero, y eso es el tema importante, pasar de 43 a 30 o
44, creo
29,
que son, ¿no?
44, sí, pasar de
Eso.
44 a 30 o 29
Es
sería
una
algo
derrota.
importante, una caída importante. Usted aquí podría leer varias cosas. Uno podría decir, a ojo de buen cubero, como dicen popularmente, que sí, que fue el primer damnificado y gran damnificado. La
Hay
ley
varias
aquella.
lecturas. O sea, a mí es que nos gusta el fútbol. Uno podría decir que en las demás goleó y en esta ganó con un gol de penal.
Correcto, pero además
Apenas.
que fue afectado por aquella famosa ley que le prohibió a muchos de sus alcaldes
Exactamente la
postularse.
reelección. Exactamente.
Eso no se puede ignorar y eso creo que
Exacto.
eso
Y
aceleró.
beneficiaba la reelección a Liberación, para ponerlo
Correcto, correcto. Pero
plata blanca.
tampoco, pero si se quedan solo en eso, desde mi perspectiva, y lo digo con todo el respeto del mundo, sería autoengañarse. Es decir, el frío no está en las cobijas. ¿Por qué? Porque la tendencia al decrecimiento ha sido sostenida. La diferencia es que esto lo amplió, lo aceleró, lo precipitó más. Pero sí, Liberación viene debilitándose fuertemente en diferentes partes, ha ido perdiendo posicionamiento, ha ido perdiendo arrastre electoral, y eso no lo pueden ignorar. En el caso
En eso que decís, yo te decía también fuera de micrófonos que viendo el mapa que aquí lo tengo, de las provincias que tienen costa, Liberación solo ganó en Liberia y en Siquirres. Todas las demás, perdón, dije provincias, todos los demás cantones que tienen costa, Liberación los perdió. O sea, hay un efecto interesante ahí de cómo Liberación ha perdido en esas zonas costeras y limítrofes todo la fortaleza y se va hacia la meseta central, pero en cantones muy pequeños, Sergio, muy poblados, pero cantones territorialmente muy pequeños.
sí, cada vez se va haciendo un partido, digamos, o de asentamientos urbanos o urbanos con algún grado de ruralidad, como por ejemplo el caso de Puriscal, el caso de, por ejemplo, el mismo Aserrí, que bueno, es un
San
cantón urbano.
Carlos.
Bueno, San Carlos, a nivel de la provincia de Alajuela, Orotina, eventualmente, que ahí está en disputa todavía, el caso de, bueno, Río Cuarto. Pero sí, digamos, como que va configurando, y eso es interesante para un análisis ya más riguroso, de cuál es su base electoral, digamos, más estable, ¿verdad? Que sí ha ido sufriendo
Y le
transformación.
puedes meter el tema de que era el único partido que participó, creo que en las 84. Entonces, si dividís
Correcto.
30 entre 84, te da un promedio bajo,
Sí,
¿verdad?
porcentualmente
De
también sale
logros.
perjudicado. Por eso es que creo que el señor secretario general, me parece muy loable su actitud, me parece, pocos lo hacen, ¿verdad? Y creo que es recto. En cualquier democracia madura del mundo, eso es lo que se esperaría. Que se lo acepten es otra cosa, pero digamos, eso es lo que se esperaría de quien está justamente al frente de la organización global de un proceso de esta naturaleza. Ahora, el caso de la unidad, bien lo planteaba, la unidad es un caso interesante, porque la unidad también viene Vamos a ver, en el 2002, cuando se hicieron por primera vez elecciones de alcaldes, que se hacían en diciembre, que era parcialmente la separación, porque los regidores se seguían eligiendo con presidente y diputados en febrero, fue cuando tuvo su máxima participación, su máximo logro, con más de 50 alcaldías en aquel momento. Pero luego, bueno, la unidad sufrió lo que ya todas y todos sabemos, el descalabro absoluto que casi lo lleva a su desaparición. Y si lo comenzamos a ver de la unidad del 2006 para acá, sí ha venido mejorando también en forma muy lenta, pero sostenida. Por eso es que lo pueden sentir como una ganancia, porque efectivamente estos 20 o 20, 21 que están disputando perfectamente van en esa línea de ascenso paulatino que ha ido, digamos, construyendo después de que habían tocado fondo allá en la primera mitad del siglo, de la primera década del siglo actual. Pero obviamente, otra vez, esto consolida, ¿verdad?, lo que ha sido una realidad de estos procesos municipales, y es que esos dos partidos considerados tradicionales, protagonistas de la época del bipartidismo, siguen repartiéndose una buena parte del pastel municipal, pero cada vez menos. En esta ocasión, digamos, ese menos...
Andan como en 50 en esta ocasión, sumando dos, ¿verdad?
Pero digamos que esa reducción de la participación en el pastel total, en esta ocasión más responsabilidad de Liberación que de la unidad, porque digamos que si se pusieran, si esto fuera una alianza, por decirlo así, que no lo es, pero para el efecto de lo que quiero ilustrar, digamos que la unidad, una alianza para tratar de mantener la mayor representación de las alcaldías en manos de ambos partidos, digamos que la unidad cumplió con su parte, agregando 5 más de las que ya tenía, y Liberación más bien perdió muchas más.
El otro partido que está representado, bueno, yo sé que hay ya separación entre el presidente, inclusive al interno de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, pero también tuvo una reducción o un ubicatex de que como partido es un partido pequeño, que fue una coyuntura con un presidente que ya, con un candidato que llamó la atención como Rodrigo Chávez, y una candidata a diputada como Pilar Cisneros, pero que es un partido pequeño, pero creo que aún así logra aproximadamente 12 alcaldías, si no me equivoco.
En este momento proyectan 2, una en Atenas y una en Carrillo, en Guanacaste. Uh-huh. Sí, me parece que, digamos que es un partido, vamos a ver, si lo viéramos en términos estrictamente nominales, es ganancia, porque es la primera vez que participa en una elección municipal y saca 2 alcaldías. Pero ciertamente, por ser el partido de gobierno... que reafirma,
por lo menos en lo formal es el partido de gobierno.
Correcto. Pero que reafirma.
En la práctica, no.
Por supuesto, pero que bueno, reafirma lo que yo te lo que yo decía hace un rato. Lo nacional y lo local tienen lógicas distintas. Lo decía Siep en el último estudio que hizo ahora en enero, haciendo un análisis de tendencias. Salvo la unidad en el año 2002 y salvo Liberación en el 2006, por ejemplo, en los gobiernos PAC, en las elecciones municipales el comportamiento del PAC era inversamente proporcional a lo que lograba a nivel nacional. Y en este caso Progreso no fue la excepción, digamos, planteándolo en términos nominales, porque sabemos perfectamente que las divisiones eran evidentes y que Progreso no representaba formalmente al presidente. Ahora, sí me parece que es un partido que queda situado justamente, digamos, en el contexto, por lo menos a nivel municipal, al que podía aspirar, siendo un partido que en buena lid no tiene ni apenas 4 años de haberse constituido. En el caso de Liberal Progresista, bueno, también era su primera participación en municipales, aparentemente pues está yendo bien, en este momento está proyectando 3 alcaldías en Puerto Jiménez, interesante, en área costera, primera vez que este hoy ya convertido cantón, ex distrito de Golfito, tenía la posibilidad de integrar un gobierno municipal. Bueno, aquí hay que matizar el asunto, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué es que en Puerto Jiménez hay tanta gente con la doctrina liberal arraigada? Cuidado, ¿verdad? Estos son grupos políticos que obviamente, igual que lo hizo otros grupos que no tienen representación parlamentaria, pero que sí tienen presencia municipal como Nueva Generación, son partidos que, o el caso de Unidos Podemos, que ahorita lo mencionamos, son partidos que entienden que más allá de tener cuadros, más allá de tener gente cohesionada alrededor de una doctrina, que es la doctrina que pueden eventualmente enarbolar a nivel nacional, Lo que buscan son liderazgos específicos que en el marco de que requieren un partido para poderse postular, porque repito, esta es una democracia cimentada en el monopolio de la representación política en los partidos políticos, pues hacen una labor de scouts, como en el deporte, ¿verdad? Y se encuentran ahí algunos dirigentes, inclusive de partidos, ¿verdad? Ya existentes, que por diferentes circunstancias han abandonado las filas de sus partidos de origen. Hay un fenómeno de transfugismo que inclusive
exactamente
mostró con mucha claridad en su estudio de enero, y estos partidos lo capitalizan. Entonces digamos que el liberal progresista, nueva generación, que no está en la Asamblea Legislativa, logran capitalizar esas situaciones y logran encauzar, digamos, aguas hacia sus molinos en el entendido, igual pasó con el republicano social cristiano, en el entendido de que hey, la marca queda, por lo menos. Hoy hablamos de tres alcaldías liberal progresista.
Sí, por lo menos para el mercadeo, ahí está, independientemente de si hay afiliación partidaria real, si
otra vez,
hay una afinidad ideológica, que si son franquicias o no son franquicias, desde el punto de vista de mercadeo, la gente ve la marca, la bandera.
Exactamente. Aquí el tema ya eso es un problema de los partidos, como mencionaba en el caso de Liberación, ¿verdad? Que no se autoengañen. Digamos que el liberal progresista, pues desde el punto de vista, como bien planteas, de la narrativa hacia afuera, pues pueda levantar esto como un listón, ¿verdad? Y decir, mire, tenemos tres alcaldías. Otra cosa es que internamente sean conscientes de si esto realmente responde a una estrategia de fortalecimiento institucional del partido, o es una coyuntura, digamos, que tiene
serio,
que...
Para aprovecharte, vamos, el Nueva República, tres o cuatro, por ahí está el pleito ahora, y el Frente Amplio, solo una, en León Cortés.
Perfecto. Nueva República llama mucho la atención en área costera, ¿verdad? En el cantón de Osa y en el cantón de Parrita, allá en Punta Arenas.
Ha sido su nicho.
Exactamente.
Y ha sido su nicho.
Y sacándole votos, digamos, y particularmente a Liberación, que es el que se ha visto más afectado en los últimos tiempos por la pérdida que ya mencionabas en esos territorios. Frente Amplio mantiene uno solo, el mismo que tuvo hace 4 años, no evolucionó. Otra vez, una demostración de que lo local no va de la mano de lo nacional, porque la bancada del Frente Amplio, para los que seguimos la dinámica parlamentaria, nos ha parecido una dinámica
una buena, interesante. Sí. Independientemente que uno concuerde con sus planteamientos y con sus tesis, que eso es una otra cosa, pero es una bancada que muestra un trabajo de equipo, ¿verdad?
Exactamente.
Pero te aporto algo a eso que estás diciendo del frente. Te aporto algo a eso que estás diciendo. El Unidos Podemos no sacó ni un diputado y la actual ministra de la presidencia iba con doble postulación, no salió. No están representados en la Asamblea Legislativa y hoy te aparecen con 9 alcaldías al momento, ¿verdad?
Como el partido revelación, digamos, y lo queremos ver así, porque de la nada, después de tener una única alcaldía conseguida en Oriamuno hace 4 años, ya hoy está logrando la reelección en Oriamuno, que eso es importante señalarlo, pero está logrando 8 más. Entonces, claro, otra vez, ¿verdad? Bueno, doña Natalia puede perfectamente hoy, seguramente, aunque ella no puede intervenir activamente porque se la acusaría de beligerancia política.
Y se ha portado bien en eso. El que se ha portado mal es el presidente de la República, que no ha entendido que no puede tener beligerancia
Natalia
política.
Nunca expresó nada ni jamás.
Se mantuvo.
Se mantuvo como tiene que ser, absolutamente al margen. Pero supongo yo que en la privacidad del espacio ahí con el
señor. Sí, ahí sí.
Podrá ir a decir que el partido que ella fundó, porque eso también es cierto, consta en las actas, hoy entrega 9 alcaldías. Ahora, otra vez, y esto vale para todos, para bien y para mal, para los que se sienten ganadores y para los que se sienten perdedores. Esto no garantiza nada ni extrapola nada para el
nada, 2026. Nada. Eso te voy a poner el ejemplo que te ponía fuera de micrófonos, que yo he repetido en muchas ocasiones. Liberación lleva 3 derrotas consecutivas. Con Johnny Araya tenía 56, 57 alcaldes. Con Antonio Álvarez tenía 50 alcaldes aproximadamente. Con José María Figueres tenía 44 y perdieron las 3 elecciones. Correcto. Luis Guillermo Solís solo tenía 5 alcaldes y fue presidente antes de ser electo. Carlos Alvarado, antes de ser presidente, tenía 7 alcaldías y ganó. ¿Y cuántas alcaldías tenía el actual presidente? Ninguna. O sea, intentar relacionar los resultados del pasado domingo con lo que va a pasar en el 26 es tener una mala lectura política.
Totalmente. Esto yo solamente le sirve al interior de los partidos, especialmente aquellos que tienen alguna maquinaria, porque sí, digamos, sin menospreciar jamás lo municipal, pero esto podría ser como un fogueo en términos logísticos y de organización, uh-huh. ¿verdad? Estoy hablando, ¿no? En términos de interpretación de comportamiento electoral. Pero digamos, para afinar la maquinaria, lo que llaman las dirigencias más avezadas en esto, el músculo político. Pero salvo.
Sergio, en eso que tocas, no quiero que se me vaya este tema. Los partidos provinciales no tienen ninguna fuerza. Creo que solo un partido provincial logra sacar un alcalde. Los demás partidos que sacan una buena cantidad de alcaldes son partidos cantonales. Correcto. O nacionales. Pero los partidos provinciales están perdiendo vigencia, ¿verdad? Como que la fuerza está en ser nacional o cantonal. Sí, que una buena, desde lo que hemos visto el 22 adelante, sin temor a equivocarme, creo que esos partidos cantonales por primera vez logran una cantidad significativa de alcaldes.
Bueno, no, en realidad en 2020 habían logrado dos, bueno, sí, porque habían sido 9 los cantonales y uh-huh. sumando los 3 provinciales habían sido 12, tienes toda la razón. Tal vez pasaron de 9 a 11, digamos, mejoraron en 2 y además uh-huh. dieron el golpe, digamos, de efecto, triunfando nada menos que en la capital, con Juntos San José. Es interesante porque estos partidos cantonales son estructuras que han nacido, uh-huh. bueno, siempre han existido. Pero cuando las eran mínimas, las expresiones, y el efecto era mínimo, ¿verdad? De resultados. Recuerdo a la Juanita Nueva que tenía un regidor que siempre ahí hacía la diferencia en un consejo de 5 en Alajuelita, y era siempre el mismo señor que quedaba electo. Pero, salvo casos así muy hasta anecdóticos, los partidos cantonales comienzan a tomar esta fuerza a partir de que lo municipal se separa de lo nacional. Y el mejor ejemplo Correcto. Es Curridabat al siglo XXI. Que vuelve a ganar la elección, vea, en Curridabat, a nivel local.
Y de él renegaron un montón en estos días, de la gente poderosa que los apoyaba, se fueron y aún así ganó.
Porque entonces ya eso demuestra que es un partido, por lo menos en el ámbito de Curridabat, que se ha institucionalizado. Entonces es un partido hegemónico. Hablamos de hegemonías de otros partidos de escala nacional, pero en Curridabat, en lo local, Curridabat es el que manda, Curridabat siglo XXI es el que manda. Y los datos así lo demuestran. Por ejemplo, en este momento, qué sé yo, en Nicoya está repitiendo este partido que se llama La Gran Nicoya. En el caso de Santa Cruz, el auténtico santacruceño, se han sumado algunos en Heredia, o sea, uh-huh. son partidos que, bueno, y el caso de Mario Redondo, que es un caso muy singular, porque ahí
Vamos a esos, las cabeceras de provincia que siempre son las más visibles para los medios de comunicación.
Correcto.
Mario Redondo con problemas con el tema del caso Diamante.
Correcto.
Logra reelegirse, sale bien.
Pero sale con otro partido, porque ni siquiera es el partido que lo había llevado.
No, es ahí. Otro partido, pero me cuentan que ha tenido una buena recepción para los Cartago, la gestión que ha desarrollado, sí, y ahí obviaron el tema de los cuestionamientos y la detención que tuvo por el caso Diamante. Pero correcto. En el caso, digamos, de Heredia, se reelige Liberación, pero no con el alcalde también cuestionado, que fue relevado de sus funciones, sino quien lo sustituyó. En Alajuela, Liberación se reelige como partido, ¿verdad? Así porque es. El anterior alcalde era del mismo Liberación y gana Roberto Thompson.
Y regresa.
Y para ver, me falta una de las del centro, Alajuela, Heredia, ¿no? Ya nombré las cuatro. Ah, bueno, y el batazo.
San José.
De haber acabado con Johnny Araya, que qué saludable es eso, ¿verdad? Haber acabado con, lo digo a nivel personal, haber acabado con esa gestión de tantos años, no, me parecía ya inoportuno.
Yo precisaría, y lo dijiste muy bien, es el alayista. Yo no entro a la parte del juicio de valor tuyo, pero sí digo que es correcto decir que es el alayismo, porque en 2016 Johnny Araya había ganado, pero sí. Por alianza por San José. Es decir, si hay un liderazgo que fue personalísimo, es el del Cantón Central de San José, del cual se nutrió Liberación para que su bandera quedara, digamos, levantada como la bandera victoriosa en la capital muchas veces. Uh-huh. Pero en 2016 Johnny Araya se postuló por otro partido y terminó ganando igual.
Terminó ganando.
Que dicho sea de paso, Alianza por San José en esta ocasión quedó de último.
Sí.
Estadio Último, Cantón Central de San José. Pero entonces es muy interesante porque sí, efectivamente.
Interesante porque también la unidad hizo o intentó hacer mucho ruido.
Correcto.
En Cantón Central y le fue muy mal.
Una figura emblemática del medio artístico, del medio más bien televisivo, como es una conductora de televisión muy, muy, muy conocida. Y sí, pareciera que no tuvo el efecto. Este muchacho, ¿verdad? Bueno, habría que analizarlo ya singularmente a él. Tampoco es un, digamos, novato. Es más, él no se podía reelegir como regidor porque tenía dos periodos. Pero la prohibición le facultaba aspirar a la vicealcaldía o a la alcaldía, porque había sido regidor en 2016 por Frente Amplio y había sido regidor por este mismo grupo local, Juntos San José, en 2020. Y justamente podríamos decir que arrastró al antiarayismo con un discurso de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que eso fue fundamental. Pero sí, es el gran...
Ahora, Sergio,
un golpe de
23 de 30 alcaldes, o sea, para ilustración de nuestros oyentes y televidentes, solo podían ir a reelección los que nunca habían ido, y por una única vez. O sea, todos aquellos que estaban siendo alcaldes ya reelectos en procesos anteriores no podían participar de este proceso electoral. Pero aquellos que estaban ejerciendo por primera vez del 2000, que sería del 2020 al 2024, sí tenían un chance único en esta ocasión de buscar la reelección. Correcto. Y de 30 que lo intentaron, 23 lo lograron. O sea, es un dato importante. La reelección funcionó muy bien para una cantidad, un porcentaje muy alto de alcaldes.
Y reafirma entonces lo estratégico de haber prohibido que se mantuviera en forma indefinida como venía operando hasta la fecha. ¿Por qué? Porque justamente en los escenarios, vamos a ver, en los escenarios de baja participación, ¿verdad? Y estas son elecciones donde usualmente, bueno, hoy lo acabamos de ver, hubo una participación muchísimo más baja que las anteriores. Aquel que tiene la afinidad para fidelizar un grupo pequeño pero robusto, la primera minoría, si lo queremos ver así, de electores, tiene más chance de ganar, porque además recordemos que a diferencia de la presidencia de la República, en la alcaldía gana el que tenga más votos y es pura mayoría simple. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted como alcalde, y no estoy diciendo que lo haga en forma indebida, pero que usted como alcalde y tiene un posicionamiento extra, bueno, y vea que hubo algunos que lo intentaron y no lo lograron, pero tiene un de posicionamiento extra, de permanente contacto con la ciudadanía, va creando un, digamos, un tejido ahí que lo sostiene, bueno, le da obviamente una ventaja comparativa, competitiva, perdón, con respecto a los que son nuevos o a los que inclusive emergen por primera vez a estos temas y no tienen mayor oportunidad de exponerse o de presentar sus ideas o de inclusive recursos para movilizarse por todo un territorio. Entonces, vamos a ver, paradójicamente, el que 20 de 23, perdón, de 30 que lo intentaron, que estaban en posibilidad de hacerlo, lo lograran, reafirma la riqueza de haber tomado la decisión, que inclusive recordemos causó gran polémica, porque muchos de los alcaldes, hoy exalcaldes, presentaron recursos de amparo, inclusive amenazaron, yo no sé si al final lo concretaron o no, en elevar esto a instancias supranacionales, que al final creo que no iba a prosperar porque ya hay jurisprudencia que dice que la reelección indefinida tampoco es un derecho humano, ¿verdad? Pero sí se amenazó en algún momento con eso. ¿Por qué? Porque eran gente que conoce cómo funciona esta lógica municipal y saben que obviamente estar ahí, estar en ese primer puesto y además haciendo una gestión, pues por lo menos aceptable para un grupo específico de electores, en la mayoría de las ocasiones genera rédito.
Sí, Sergio, se nos va el programa, un par de minutos. Se cierra el capítulo de la elección de medio periodo de alcaldes y autoridades municipales. Esta semana estaremos analizando esto y la gente poniendo la atención a quién quedó de alcalde en su comunidad. Viene la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, del directorio, pero ya arranca el proceso de cara al 2026. O sea, ahora todos los ojos puestos para febrero del 2026. Los partidos con carácter nacional a reestructurarse, a buscar cómo potencializarse para la próxima elección. La política no se detiene, Sergio.
No se detiene. Bueno, eso es la riqueza de que ahora ya cada 2 años procesos electorales. Y además esas actividades políticas que siempre mantienen activo a los que nos interesa esta temática, ¿verdad? Obviamente al grueso de la población no, pero cada 1 de mayo, esa posibilidad, lo que implica, lo que hay detrás de esto, la correlación de fuerzas, las negociaciones, cómo después eso repercute en los proyectos, en las agendas, en la integración de las comisiones, en fin, en tanta cosa del diario vivir, del quehacer parlamentario. Y sí, ya comenzando en clave de elección nacional, bueno, partidos que tienen que replantear muchas cosas. Yo insisto, cada vez se va viendo más que los procesos electorales, por lo menos los nacionales, usualmente se van decantando más, yo diría, por la alta volatilidad de la gente, ¿verdad? Uh-huh. Ese cambio de criterio que hace que sea impredecible realmente qué puede ocurrir. El transfugismo, que ya se volvió pan de tanto a nivel nacional.
Ah, como sí, hay nómadas de partidos como Pilar Cisneros, ¿verdad?
Correcto.
Es sí, una nómada de partidos políticos.
Una cosa realmente sui generis. Y por supuesto, que la gente se decanta, digamos, por lealtades de corticisísimo plazo, que se evapora muy rápido, que van o alrededor de figuras con las que pueden hacer conexión en un momento específico, o de temas bandera que para esas minorías cohesionadas son lo suficientemente fuertes como para crear un vaso comunicante y una identidad transitoria.
Sí,
una
así
identidad
es.
Transitoria. ¿Por qué? Porque lo que estamos perdiendo es eso, la identidad, y por eso es que los partidos más tradicionales son los que están sufriendo más.
Exacto.
Porque su identidad se ha ido diluyendo y cada vez es menos la gente que se siente identificada con ellos de forma permanente. Entonces, uh-huh. es complicado. Digamos que esto lo hace más interesante desde el punto de vista del análisis.
Ah, tendremos tiempo para hacer los análisis de cara al 26. Pero fue el programa, Sergio.
Para los operadores políticos, desde luego.
Exactamente. Muchas gracias, Sergio, como siempre, por tu amabilidad de atendernos y por ese conocimiento vasto que nos permite comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo político nacional. Y a ustedes las gracias. Esperarlos mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.